Continúa nuestra revista con el espacio de historia moderna Los Validos en la Monarquía Española. Nos acompaña la profesora de la UNED, doña Justina Rodríguez, para hablarnos de este tema. Buenas noches.
Buenas noches. En el siglo XVII, y coincidiendo con la etapa de gobierno de los llamados Austrias Menores, aparece en España la figura del valido o privado, fenómeno que también tiene su paralelo en Inglaterra y en Francia. El valido entra por primera vez en escena con Felipe III, quien en los primeros días de su reinado entregó el mando de la monarquía a su privado, el duque de Lerma, costumbre que se mantuvo vigente prácticamente durante toda la centuria, llegando los validos a sucederse unos a otros con la misma continuidad con que lo hacían los propios monarcas. Antes de centrarnos en el análisis del fenómeno del valimiento, conviene hacer un esbozo de la figura del secretario real y del secretario de Estado, con el fin de poner de relieve los elementos diferenciadores existentes entre estos y el valido. El cargo de secretario real tenía sus orígenes en la Baja Edad Media. Su función primordial consistía en trabajar junto al rey a modo de secretario personal y actuar de intermediario entre el monarca y los consejos. Con Carlos V, los secretarios llegaron a alcanzar una especial relevancia social y política al ostentar, además, las funciones de secretarios del Consejo de Estado, el más importante consejo de la estructura polisinodial de la monarquía hispánica. La amistad que unía al rey y al secretario de Estado era fruto espontáneo del trato asiduo y continuado y nunca era anterior al nombramiento de este por parte del rey. Por tanto, para el monarca, el secretario era exclusivamente un funcionario burocrático y solo a posteriori, y no siempre, le otorgaba el cargo de secretario de Estado. Las competencias que asumía el secretario real en esa nueva situación eran fundamentalmente todas las correspondientes a la Secretaría de Estado, conocimientos de la correspondencia y peticiones de mercedes dirigidas al rey, así como el llamado despacho a boca entre secretario y monarca. El rey exigía de su secretario de Estado que no fuera ambicioso. Así, Felipe II recomienda a Gonzalo Pérez que no acepte dinero, regalos ni presentes de ningún tipo procedentes de ministros o pretendientes en corte, ni que pida favores que le obliguen luego a la correspondencia, sino que tenga siempre las manos limpias y el corazón tranquilo. Otra característica del secretario de Estado que le distinguía del valido era su procedencia social. El secretario nunca pertenecía a la alta nobleza como solía ocurrir con el privado. Eran casi siempre modestos hidalgos o de familias de la burguesía e incluso del Estado llano, con escasas aspiraciones de poder y enriquecimiento y, por supuesto, hombres de estudios. Por tradición familiar, solía pasar el cargo de padres a hijos y una buena parte de su formación la adquirían dentro del propio ámbito familiar. El régimen de validos, imperante en el siglo XVII, supuso el intento de la nobleza de acaparar la dirección política de la monarquía a expensas de los consejos, lo que provocó un fuerte malestar entre los secretarios que fueron postergados a un segundo plano. Así pues, el ascenso del valido significó la decadencia del secretario. En 1620, Francisco Bermúdez de Pedraza lamentaba con estas palabras la marginación sufrida por el secretario y la depreciación del cargo por causa de los validos. Felipe III el Bueno no tuvo secretario privado porque los grandes de España, afectos de su servicio, tomaron este cuidado despachando con su real persona a boca las consultas y los expedientes del secretario. El ejercicio es el que hace y no el nombre, y la mayor grandeza de este oficio es haber ocupado los grandes su ejercicio. Y a los secretarios les quedó el nombre y la pluma privados de la acción principal de negociar y resolver a boca con su majestad las cosas más graves. Todos los validos tenían en común el pertenecer a la alta nobleza, que en el siglo XVII no admitía en los cargos relevantes a los miembros no nobles de las clases dirigentes, relegándolos a puestos de inferior nivel en la administración. Tomás y Valiente, que ha estudiado magistralmente la figura del valido en su obra Los Validos en la Monarquía Española del siglo XVII, dice que la intervención del valido, la superioridad que ostentaba frente a los secretarios y letrados, el monopolio de la privanza por la alta nobleza y su persistencia en el Estado, es un fenómeno de más consistencia que el simple favoritismo de reyes abúlicos. Es, según él, el último gesto de una clase dominante que quiere controlar, en cuanto clase dirigente, el puesto clave de una monarquía absoluta. El valido iniciaba su relación con el monarca antes de que éste accediese al trono. Ocupaba cargos palatinos al servicio del príncipe, circunstancia que le proporcionaba la oportunidad de captar su confianza y amistad. Así lo hizo el duque de Lerma, que fue nombrado caballerizo del futuro Felipe III, y su buena relación con él despertó la desconfianza del rey Felipe II, que le envió a Valencia en 1596 como virrey con el objeto de apartarle del príncipe. De esta misma manera, el conde duque de Olivares fue introducido en la corte bajo la protección de su tío don Baltasar de Zúñiga y en esos primeros años consiguió un total acercamiento al futuro monarca. El valido servía de enlace entre el rey y los consejos, pero recurrirá con el tiempo a la creación de juntas integradas por personas de su confianza. Simultáneamente, intentaba apartar de la corte y del Consejo de Estado a sus posibles enemigos para situar en cambio a sus parientes y amigos en los cargos de mayor relieve. Se rodeaba siempre de un equipo de hombres eficaces, los llamados criaturas o hechuras, situados en los puestos claves de la administración. Como ya se ha indicado anteriormente, el régimen de validos se inicia cuando Felipe III encomienda a Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, la tarea de gobernar. Según Ranque, el primer acto del rey Felipe III fue recibir juramento de Lerma y su primera orden, que la firma del valido valiera tanto como la propia firma del rey. Dice Tomás y Valiente que Felipe III se limitó a autorizar verbalmente a Lerma para que firmase en nombre del rey cualquier orden o comunicación, llegando con ello a instaurar una práctica administrativa sin que nadie discutiera validez a lo actuado o escrito por el valido en nombre y representación del rey. Pero años después, en 1612, el monarca enviaba a los presidentes de los consejos una cédula en la que confirmaba por escrito los poderes dados a su valido desde el principio. Después de declarar los méritos personales del privado, Felipe III reconocía públicamente su satisfacción por los servicios que éste le prestaba, consistentes principalmente en ayudarle a llevar el peso de los negocios, y a continuación ordenaba que cada consejo y su presidente cumplieran todo lo que su privado les dijere y ordenare y que se le facilitara toda la información que requiriese. Según el propio Tomás y Valiente, este hecho reviste una importancia excepcional, ya que supone colocar todo el sistema de consejos a la disposición personal del valido. De esta manera, Lerma pasó a ser durante varios años el elemento clave de todo el reinado. Al equiparar la firma del valido con la del rey, la cédula de 1612 venía a equiparar de hecho al valido con el soberano, cuya persona, firma y poder podían ser sustituidos autorizadamente por el privado, lo que le convertía en el alter ego del soberano. El propio Felipe III fue consciente de la importancia de esta disposición, pues tan pronto como decidió prescindir de Lerma, dio otra cédula en 1618 en la que ponía punto final a la forma de despacho de las órdenes que hasta ahora se han dado en mi nombre. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, Felipe III fue cediendo poderes y delegando funciones en el nuevo valido, aunque el poder que llegó a ostentar no fuera tan absoluto como el de Lerma. El duque de Uceda no actuó nunca en nombre del rey ni llegó a ser un elemento clave en la relación con los consejos como ocurrió con su padre, pero es importante señalar que en un documento posterior a la muerte de Felipe III y a la inmediata caída de Uceda, se cita a este como primer ministro del rey. Afirma Tomás y Valiente al respecto que, aunque el término carece del contenido institucional que más tarde adquiriría, supone la presentación del valido como ministro del rey en la administración de la monarquía. La caída de Uceda la provocó la muerte del monarca, quien inmediatamente entregó todos los poderes a don Baltasar de Zúñiga, tío y protector de Olivares, que no llegó a ejercer el valimiento, entre otras causas, por su pronta muerte. Es conocida la pesadumbre y arrepentimiento de Felipe III a la hora de su muerte, con tan solo 42 años de edad, consciente de su negligencia y del abandono en manos ajenas del gobierno de la monarquía. En el reinado de Felipe IV, don Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde duque de Olivares, será el nuevo y flamante valido. Mientras que el duque de Lerma había dirigido todos sus esfuerzos al enriquecimiento personal y a la intervención directa en la obtención y concesión de gracias y mercedes, en detrimento de su dedicación al gobierno, el conde duque de Olivares pretendió gobernar y mandar no por pura ambición y vanidad cortesana, sino por la pasión que para él suponía el ejercicio del gobierno. En los primeros meses de su reinado, Felipe IV intentó resistir a la tentación de dejar el poder en manos de un privado, influido por la actitud de arrepentimiento de su padre al morir. Sin embargo, ya tenía una estrecha amistad con el conde duque y junto con el rey estaba también don Baltasar de Zúñiga, al que ya se ha aludido, en quien se apoyó Felipe IV durante un breve tiempo. El conde duque prefirió captarse sin prisas la voluntad real y esperar oportunamente hacerse cargo del gobierno. La rápida muerte de Zúñiga dejó, antes de lo previsto, el camino libre a don Gaspar de Guzmán, y a partir de este momento Olivares se dedicará en cuerpo y alma a los asuntos de Estado, recibirá mercedes y títulos, y su entrega al rey será total. No tuvo más limitación en su poder que la opinión del monarca, al que él mismo intentó formar en el arte de gobernar. Hay que señalar que Olivares tuvo muy poco interés en participar en el reparto de mercedes, función que dejó en manos del rey, pues su verdadero objetivo era el gobierno y administración de la monarquía. Este cometido le permitía sentirse el ministro del rey y no su privado. Sin embargo, el monarca no estuvo relegado a un segundo plano en el ejercicio del gobierno, pues el conde duque siempre contó con su opinión para la resolución de los problemas más importantes que afectaban a la monarquía. Paradójicamente, Olivares no llegó a obtener el cargo y título oficial de primer ministro, aunque tal nombramiento es el que mejor encaja en su gestión y al que realmente aspiraba el valido. Pero Felipe IV le nombra en 1642 lugarteniente general, con el fin de conferirle el mando supremo del ejército para las campañas de Cataluña y Portugal. El cargo no era honorífico, sino real, pues el rey necesitaba conceder al valido todos los poderes militares para dirigir dichas campañas. A la caída de Olivares, en el año 1643, Felipe IV se propone con firmeza encargarse personalmente de llevar los asuntos del gobierno, aunque tal decisión solo la mantuviera vigente 9 meses, pues volvió a confiar en un segundo privado. Esta vez era don Luis de Haro, sobrino del conde duque. En 1661 muere Haro y Felipe IV reparte el poder entre varias personas. El gobierno de la monarquía parece configurarse en torno a un poder colectivo representado por los presidentes de los consejos y en el que se integrarían algunos miembros destacados de la aristocracia. Con el ánimo de mantener distancia del valimiento, el rey nombra regente hasta la mayoría de edad de don Carlos II a su viuda, doña Mariana de Austria, apoyada por una junta de gobierno integrada por los presidentes de los consejos de Castilla y Aragón, un miembro del Consejo de Estado y el Inquisidor General. Para finalizar, simplemente mencionar que la figura del valido suscitó una viva polémica entre los tratadistas políticos de la época. Para unos, el valido o primer ministro era una necesidad de la monarquía hispánica por la complejidad del sistema de gobierno. Entre los que mantenían esta postura estaba Saavedra y Fajardo, que consideraba que había que deslindar la titularidad y el ejercicio de la soberanía que correspondía al monarca del trabajo del gobierno, que podía ser compartido entre el rey y un ministro. Para otros, el valido usurpaba la voluntad del rey, interponiéndose entre este y los súbditos, corriente de opinión representada por Fray Juan de Santa María y Pedro de Portocarrero.
Esta fue nuestra revista, un tiempo que hemos compartido con ustedes. Gracias por su atención. Muy buenas noches. Revista de Geografía e Historia volverá el próximo lunes.